Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que dedicamos con mucho cariño a las artes escénicas, el teatro, la danza, el performance, el circo. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí también gracias a que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA. Y bueno, pues agradezco enormemente a mi compañero en la producción de este programa, Juan Carlos Castillo. El día de hoy tenemos dos muy interesantes entrevistas que son muy distintas entre sí, porque son dos creadores muy diferentes que hacen teatro desde hace mucho tiempo, pero que lo utilizan de maneras muy diferentes. Uno de ellos es Luis de Tavira, a quien entrevisté hace poco más de un año cuando comenzaba esta contingencia y que pues en aquel tiempo nos empezó a contar cómo es que vislumbraba el panorama. Después de un año pues nos comparte cuál es su visión con respecto a lo que ha sucedido, especialmente en el teatro. La segunda entrevista es a Carlos Camarillo, quien lleva ya muchos años dedicando su práctica a los teatros de participación. ¿Qué son los teatros de participación? ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo se practican? Es algo de lo que vamos a escuchar en este programa del día de hoy. Muchas gracias. Comenzamos. Pues me encuentro el día de hoy muy contenta porque estoy volviendo a visitar a un maestro que es mi maestro de muchos años de toda la vida, al que recurro frecuentemente. En un principio, cuando yo estaba estudiando, pues felizmente en la escuela, y después a partir de sus textos y sus reflexiones. Hace un año aproximadamente, un poco más, le pedí que charláramos con respecto a esto que se nos había venido encima, que es esta crisis sanitaria. En ese tiempo, pues platicamos y él observaba algunas cuestiones que ahora me interesa mucho que nos cuentes, querido Luis de Tavira, lo que has visto, reflexionado y pensado luego de un año de pandemia. Pues es bien sabido que es difícil hacer un balance porque esto no ha terminado. No sabemos ni en qué momento esté de su desarrollo, pero bueno, ha pasado un año y algo habremos aprendido nos habremos encontrado. Primero quiero preguntarte, querido maestro Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, lleno de trabajo. Sí, muy preocupado por todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel gremial y a nivel familiar, desde luego. Es decir, estamos viviendo una situación que nos atañe a todos, que nos involucra a todos. Es una situación de la que nadie puede no concernirse. Y que nos está, pues, enseñando muchas cosas. Una de ellas es esta interdependencia de todos con todos. Quizá como en pocos momentos de manifestación de cómo son las cosas, se ve tan claro el de qué manera estamos ligados en la interdependencia. Es decir, estamos atravesando un grave problema que con mucho rebasa lo simplemente sanitario. Es una crisis que es muchas crisis, retados a hacer brotar en nosotros la esperanza de salir adelante, es decir, algo que podríamos también llamar esperanza de salvación, que eso es lo que en el fondo quiere decir salud. La salud no es un concepto negativo en el sentido de salud es no tener enfermedades. Salud es mucho más que no tener enfermedad. Y de alguna manera también quiere decir el ser sujetos y objetos de una salvación. Y en esta crisis lo que ha quedado muy claro es que nadie se salva solo, que todo o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y eso es importante, no solamente experimentarlo porque es inevitable, sino arribar a la conciencia de que es así y valorarlo, porque eso tiene muchas cosas que enseñarnos a repensar y a reorganizar en nuestra mente y en nuestras escalas de valores. Es difícil reflexionar la crisis estando en la crisis. Sin embargo, no podemos no hacerlo. Pero al hacerlo tenemos que saber eso fundamentalmente, que ha pasado un año, quién sabe cómo, en qué momento ya es más de un año, y esto parece que está emplazado a continuar en algún sentido. Hay evidentemente señales de mucha esperanza o de una aproximación a la salida de la parte más dolorosa del problema, a través de estos procesos de vacunación, de que la ciencia y su prodigioso modo de funcionar y de ser haya encontrado tan rápido una vacuna. Por el otro lado, en contraste, todavía la medicina no sabe muy bien qué hacer con esta enfermedad. Hay una multitud de posibilidades, de casos, de diversas reacciones, gravedades, pues que implican ahí indagar muchas cosas, pero que a las que no vamos a llegar si no partimos de saber que no sabemos y de que esto no lo sabemos y tenemos que aprender. Entre todas las crisis que es esta crisis, yéndome a tu pregunta, esto lo que es también es una crisis de conciencia. Y cuando digo que es una crisis de conciencia es porque nos está llamando a hacernos conscientes de algo que probablemente no habíamos asumido con claridad y hemos permitido que se ausente de la conciencia la condición de una crisis anterior incluso a la pandemia, que es claramente el agotamiento de un modelo de civilización en el que estamos, montados en un proyecto de progreso ilimitado. Y la realidad nos está diciendo que es limitada, que realidad quiere decir límite, pero todo el pensamiento capitalista es ilimitado. El que tiene quiere tener más, el que gana algo quiere ganar más, el que tiene un coche quiere dos, el que tiene dos quiere cinco, y todo esto que nos lleva a este modelo de consumo en tanto adquisición y producción y superproducción, que a la vuelta de los años nos ha llevado a una situación que está claramente agotada y que la pandemia también nos señala muy claramente. Es la radicalidad de un límite en el que podemos no ser conscientes, estamos llegando allí. Esta superproducción para el mercado de un superconsumo se va convirtiendo cada vez más en la superproducción de basura y nosotros en los superconsumidores de basura y en sujetos que nos rodeamos y nos nutrimos de basura y producimos más basura y todo lo que adquirimos se convierte rápidamente en desecho y todo está producido para que caduque y se convierta rápidamente en basura para seguir produciendo, para seguir consumiendo. Y esto es lo que de alguna manera es el motor de una situación que se vuelve insostenible porque lo que hemos hecho es convertir al mundo en un basurero. Y en medio de esto, la naturaleza, el mundo nos dice que hay un fenómeno muy claro, que es el fenómeno de la naturaleza y de la vida y de aquello que atenta contra la vida y de lo que no puede seguir así, porque lo que también sucede, si comencé diciendo que la experiencia de la pandemia nos muestra la interdependencia, también nos está mostrando la tremenda desigualdad. No se está sufriendo igual. El altísimo precio que se paga, como siempre, lo pagan mucho más los que menos tienen, los que han sido no precisamente pobres, sino empobrecidos por este sistema, que no parece reparar en que esto tiene que cambiar, en que esto no puede ser. Pero claro, no es que nosotros podamos señalar, aunque sí son señalables los agentes de este sistema, pero somos cómplices. Ahí estamos y no acaba de caernos al 20 de que está en nuestras manos, de que está en nuestras manos lo que va a pasar con un mundo sin agua, lo que va a pasar con el fin de las selvas, con el fin de los bosques, con la contaminación de los ríos, de los mares, en un esquema como este.
En este sentido, Luis, el teatro me parece que tiene que decirle cosas, porque hablabas de que nos damos cuenta a partir de esta crisis que no nos podemos salvar solos, que nos tenemos que salvar juntos y juntas. Y bueno, pues el teatro es el arte del conjunto, de las personas, aunque ahorita se nos está dificultando el acercamiento entre las personas.
Eso lo muestra con elocuencia. Esta imposibilidad del teatro en la crisis también nos señala qué es el teatro. El teatro es aquello que demanda de nosotros o que nos convoca al disfrute de la reunión de las personas en un aquí y ahora presente, que no puede ser intermediado, ni que tampoco puede ser producido según el proceso industrial, que es como la fiesta que es una y entre quienes están allí, ¿no? Es como la vacuna. No nos pueden poner la vacuna por Zoom. Hay que ir. Es en el cuerpo, sucede en el cuerpo. Pues el teatro es también algo que nos tiene que vacunar. Es decir, la vacuna que nos puede hacer inmunes a la amenaza de un virus también implica la posibilidad del teatro o la necesidad de que el teatro hoy sea una vacuna a la conciencia, a que nos haga inmunes a esta brutalidad y salvajismo en el que estamos, sobre todo en un país como este, ¿no? ¿Cómo es posible que no hagamos conciencia? Entonces, bueno, yo creo que la radicalidad que ha hecho difícil, si no es que imposible, el hecho teatral, nos señala también qué es el teatro y dónde está su valor. Sin duda, el teatro es una experiencia intensa, es una experiencia que pertenece a esas experiencias excepcionales de la vida humana que llamamos arte. Sin duda el teatro es un arte y no solo es un arte, es el primero de todos los artes, pero también es algo más que un arte, es un hecho social, Y creo que como nunca hoy queda claro que la tarea del teatro es la construcción de la conciencia. Eso que Molière decía, que la comedia era la escuela de los ciudadanos, de la civilidad, es decir, el arte civilizatorio en este salvajismo. Y en este país eso es terrible. Es decir, ya no sé cómo, de qué manera nombrar, y frente a eso, la indolencia de los responsables y de las autoridades, pero también de los demás, ante esta escalada brutal. Basta que nos asomemos así tantito a lo que está pasando en Chiapas, como un ejemplo clarísimo de lo que está pasando en el país, pero después de mirar a Chiapas, esto entonces está Guerrero, y después está Michoacán, y después está Guanajuato, o Tamaulipas, y frente a eso se hace teatro, o se deja de hacer teatro, o se insiste en que hay que hacer teatro, y que ante la experiencia de la pérdida de la posibilidad, es donde aparece la convicción de lo que es irrenunciable. Y lo que resulta irrenunciable es que no haya teatro. Es decir, es que el teatro tiene que ser, tiene que celebrarse. Sí, claro, no podemos no hacer algo. Y algo habremos aprendido de intentar dar clases de actuación por Zoom, o de intentar hacer algún espectáculo por Zoom y estas cosas. Sí, pero justamente ahí está clarísimo que eso no es el teatro. Lo que no quiere decir que no tenga un valor. El cine nació del teatro, ¿no? Pero está clarísimo que el cine no es el teatro y que tiene otros poderes y otros prodigios maravillosos que hacen que el cine sea eso que es y que intenta ser un arte. Pero claramente eso no es el teatro. Y sin embargo viene del teatro. Digamos que el cine que todavía necesita dramaturgia, es decir, que necesita un guionista que construye una ficción, que necesita actores porque crea personajes y que los personajes se someten a la peripecia dramática. Bueno, entonces está claro que ese cine, digamos el cine de ficción, por llamarlo así, es un arte dramático, es parte de lo que llamamos arte dramático, pero no es teatro. Porque el teatro no es fotografía en movimiento, porque el teatro no sucede si no está la presencia de los actores y de las actrices frente a los espectadores, porque el teatro es eso que sucede en el momento vivo y que supone una experiencia que debería ser excepcional y que tal vez hemos permitido que deje de serlo, lo que nos lleva pues al problema de replantearnos todo lo que esta situación cuestiona sobre lo que pensamos del teatro y lo que hacemos como teatro.
Ya yo sé bailar hermosa ya, lo aprendí en casa de Tomás, ya tú ves. Bailar hermosa ya, lo aprendí en casa de Tomás. Ya tú ves con qué facilidad me enseño y ya lo sé bailar.
Seguimos escuchando esta interesante charla que mantuve con Luis de Tavira, este director y pedagogo mexicano, que nos cuenta cómo está viendo el teatro en estos tiempos de pandemia. Continuamos.
Ya yo sé bailar hermosa ya.
Maestro, hay pues muchas cosas que han ocurrido en este año. Me gustaría preguntarte, ¿tú te sentiste más vulnerable que de costumbre? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo es que el teatro, si es que esto sucedió, cómo es que repensaste o te replanteaste el teatro a partir de esta pues crisis sanitaria? ¿Y en dónde va tu pensamiento hasta este momento? Yo no sé, por ejemplo, si te dio la enfermedad o no te dio, Pero bueno, pues estábamos expuestos y expuestas todo el tiempo, ¿no?
No me ha dado, pero no puedo cantar victoria.
Todavía.
Y ya tengo las vacunas, pero también estamos viendo que gente vacunada, es decir, que seguimos en un riesgo y que ese riesgo implica esta conexión con la vulnerabilidad, que además siempre ha estado, pero nunca tan claramente puesta enfrente, ¿no? Aunque no nos guste. Y yo lo que he pensado es que no se puede hacer teatro si el ser humano y el hacedor del teatro, pero también el que participa en su experiencia como espectador, no conectan con la condición que se revela en la vulnerabilidad, porque es el arte de la vida. Y la vida es su fragilidad. Y hay algo que sucede cuando, por usar términos psicoanalíticos, se rompen los mecanismos de defensa, se bajan los escudos, se deshacen las máscaras y se permite conectar con esta fragilidad de la existencia, de este apenas estar vivos todavía. Yo no creo que haya un arte llamado a mayor misericordia que el teatro. Yo no creo que haya un ser más misericordioso, y estoy pensando en esos médicos, en esas enfermeras, en esta gente entregada al trabajo de la salvación de la salud de la gente. Aun teniendo eso en cuenta, yo no creo que haya una vocación llamada a mayor misericordia que la de una actriz o un actor, porque se trata de que entren ahí, al corazón mismo de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad, ahí donde está el dolor inconfesable de lo que somos, y asumirlo y encarnarlo. Y luego es el dolor, el sufrimiento y la ilusión del otro, y el laberinto mental del otro, no el propio. El actor o la actriz lo que hacen es que ponen su ser, pero también su cuerpo, es decir, lo que son, para asumir, para recoger esa vulnerabilidad, que en principio es la del personaje, decimos, que es simplemente una estructura para conectar con el espectador, porque en realidad se trata del espectador, se trata de lo que sucede en el espectador, que es incapaz de confesarse a sí mismo, pero lo encuentra cuando es posible que experimente lo que sucede cuando el teatro le presenta el espejo de su alma. Miro el trabajo de los actores y de las actrices de otra manera. He estado viendo trabajos, incluso películas, y cuando tocan esa parte donde se conecta con esta condición de la vida y de su vulnerabilidad, pero también de su ansia de plenitud, ¿cómo puede esta actriz hacer eso? ¿Cómo puede asumir de esa manera? Y no es lo suyo, no es su drama, es el drama del otro, pero que el actor es capaz de hacer suyo. Decía Musil esto, entre la medicina y el arte hay, concretamente el teatro, hay similitudes. A la medicina como al teatro le preocupa la enfermedad humana, pero de manera muy distinta. La medicina intenta curar la enfermedad, el teatro intenta amar. Por eso pienso que el teatro está hoy llamado más que nunca a ser el teatro y a dejar de hacer todas esas otras cosas que en realidad no lo son. Sí hay un, pienso en la experiencia, una exigencia de repensar qué es el teatro entonces. Pero también experimento lo que no hubiera yo pensado frente a este ayuno inevitable que ha habido de teatro, y que es que de pronto empezamos a abrir el teatro con restricciones, con cuidados. ¡Qué experiencia más maravillosa la que sentimos espectadores y hacedores cuando nos vemos que estamos ahí otra vez y que el teatro estaba a punto de dar tercera llamada! Y la gente ha hecho algo y sin duda se está arriesgando. ¿A qué? ¿A ir al teatro? ¿Para qué? ¿Qué es el teatro entonces? Que vale la pena el riesgo, que produce esa alegría. Ahí hay una experiencia muy enigmática, porque el teatro no sirve para nada. Y sin embargo, ¿qué sería de lo humano sin el teatro? Cuando digo que no sirve para nada, mucha gente se ofende. Y lo que quiero decir es que no sirven en el sentido en que sirven los utensilios o las cosas que a las que damos culto porque son porque están en el discurso de lo utilitario. Y el teatro escapa a eso, es la gratuidad misma de la vida.
Maestro, pues tú hablas mucho desde el maestro, pedagogo, desde el director, pero tú también eres actor y ahora mismo estás, entiendo yo, terminando una temporada allá en la Ciudad de México como actor. Esto está pasando ahora también en tu cuerpo y supongo que eso a lo que haces referencia de la tercera llamada y estamos aquí otra vez reunidos y reunidas para este maravilloso acto que es dar función otra vez pasó por ti. ¿Cómo es que ahora Luis de Tavira, como actor en este caso, pero también como director y como pedagogo, va a cambiar en su propuesta, tanto en las aulas como en la escena, arriba y debajo de ella, a partir de volver a sentir esto que pues pareció un milagro en algún momento, ¿no? Poder volvernos a reunir. ¿Hacia dónde vas, maestro?
Pues es que lo dices muy bien, hacia el milagro. Hacia aceptar el milagro de la función de hoy. Empezamos la temporada, llevábamos dos funciones y estábamos dando la primera llamada de la tercera función y llegaron los responsables del teatro y nos dijeron se cancela. Apareció entre el equipo técnico una persona contagiada y no sabemos qué pasó. Y nos tuvimos que ir. Y entonces experimentar también la tremenda tristeza de esto, pero también la comprensión de que tenía que ser así, de que, es decir, yo toda mi vida he pensado que nada detiene una función, que la única manera de detener la función es mediante el acta de defunción. Y sin embargo ahora entendí que había que parar la función, es decir, porque justamente es la vida la que está en riesgo y están ahí los espectadores y está ahí la otra parte del equipo y ¡uy, qué fragilidad! Pero también está la voluntad de seguir adelante con las funciones y entonces, bueno, pues se hace lo que hay que hacer. Entonces, que sí, es cosas que no teníamos que hacer y que ahora tenemos que hacer. Que si te haces la prueba, que si tiene que hacer cuarentena, que si estas son las medidas, que si el tapabocas, que si las manos, que si todo este otro ritual que hay que seguir para que haya función. Y entonces retomamos la función. Bueno, yo quisiera decir que, bueno, yo te agradezco mucho que digas que soy actor. Yo por respeto a los seres que más amo en esta vida, a quienes he entregado mi vida, que son las actrices y los actores, con profundo respeto digo, yo no soy actor. Lo que no quiere decir que no actúe. Pero sí, más bien yo soy un director, yo soy un espectador de los actores. Porque eso es ser maestro y director. Yo soy el primer espectador de los actores con los que y las actrices con quienes trabajo. Lo que no quiere decir que no pueda ser el intento de actuar. Sí, actúo. Actuar no es igual a ser actor o actriz. Hay actrices y actores que no actúan y hay no actores, no actrices que actuamos. Lo hago con profundo respeto y en homenaje a pues quienes me han enseñado todo lo que sé del teatro, que son justamente las actrices y los actores con los que he trabajado. Y hacerlo es como, pues eso, si el actor tiene que ponerse en los zapatos del personaje, también a mí me toca ponerme en los zapatos del actor que se pone en los zapatos del personaje y eso es también seguir aprendiendo de este arte maravilloso al que me he dedicado como espectador del trabajo, como suscitador de ese prodigio que sucede y es verlo desde adentro. Ahí es donde también experimento la gran fragilidad y vulnerabilidad del actor frente al, es decir, al borde de la escena. No quiere decir que el director no lo viva, pero no de esa manera.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por platicar conmigo. pues esto que te ha sucedido. Qué bueno que estás bien, que estás sano. ¿Te vacunaste ya?
Me vacuné ya las dos dosis. Dicen que ahora hace falta una tercera. Y luego también dicen que no importa que estés vacunado, que hay tales variantes que... Y sí, así es. Esto, hay gente muy cercana que vacunada ya dos veces y de pronto lo que no les pasó sin la vacuna les pasa ya vacunados. Y no se puede bajar la guardia. Esto ahí está y no sabemos hasta cuándo. Por eso la crisis no ha terminado. No podemos decir que hemos superado esta situación. Estamos retados a algo mucho más serio de lo que estamos asumiendo como sociedad, como mundo y como personas. Sí, es una prueba muy grande. También están las muertes que hemos presenciado, que nos rodean, que unas a veces son dolorosamente muy cercanas, pero ahí están todos los días y hay una cifra ahí que va aumentando cuando uno lee la prensa o lo que sea, y ya estamos en 300, no sé qué, y ayer eran 100 menos y no para. Y bueno, eso es, y no son números, son personas, son personas amadas que amaban y que...
Estamos en esta fragilidad a la que nos acerca cada vez el teatro, ¿no? De, como dices, estar vivos apenas todavía. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias. Y pues cuídate mucho, abraza mucho a quienes puedes abrazar y cuida mucho a quienes puedes cuidar. Y pues estaré preguntándote en otro momento sobre más cosas. Siempre es muy interesante platicar contigo.
Gracias, Circe, por tus conversaciones. Es muy padre platicar contigo. Y así, a través de Zoom, te mando un abrazo.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Al principio, la expresión teatral se materializaba en el canto ditirámbico. Se trataba del pueblo libre cantando al aire libre, el carnaval, la fiesta. Después, las clases dominantes se adueñaron del teatro y construyeron sus muros divisorios. Primero dividieron al pueblo, separando actores de espectadores, gente que hace y gente que mira. Se terminó la fiesta. Segundo, entre los actores, separó a los protagonistas de la masa. Empezó el adoctrinamiento coercitivo. Más tarde, el pueblo oprimido se libera. Y otra vez se adueña del teatro. Hay que derrumbar los muros. Primero, el espectador vuelve a actuar. Teatro invisible, teatro foro, teatro imagen, etc. Segundo, hay que eliminar la propiedad privada de los personajes por los actores individuales. Sistema comodín. Y bueno, pues estoy leyendo un pedacito, la primera parte de La poética del oprimido, del teatro del oprimido de Augusto Boal. Y esto lo estoy haciendo porque el día de hoy vamos a hablar sobre teatros de participación, que es algo sobre lo que no hemos hablado en este programa, pero que, como dice Carlos Camarillo, que es nuestro invitado el día de hoy, siempre es pertinente hablar. Y entonces le doy la bienvenida a Carlos Camarillo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, charlando.
Carlos Camarillo se autodenomina artesano teatral o también facilitador comunitario. Me gustaría empezar por allí, Carlos. ¿Por qué te autodenominas de esa manera? ¿Por qué un artesano teatral?
Porque siento que de alguna manera replico enseñanzas que vienen de diferentes tradiciones de cómo se juega con el teatro. Como para mí es una manera de honrar, uno, como quienes me enseñaron a hacer teatro, y dos, pues reconociendo que mucho de lo que hago ahora es replicando esas formas y maneras. He tenido la oportunidad de estar haciendo teatro con diferentes personas y siento que en mi manera de hacer definitivamente soy ellas y ellos también. En ese sentido, como también hay una cuestión como de réplica, siento que hay un trasfondo como creativo, original, espontáneo de la creación. También sé que eso sucede a partir de este ejercicio de réplica, que para mí serían como las formas, ¿no? Que también me pone en un lugar donde no necesariamente es el lugar del actor, sino también quien un poco acompaña al público, quien lo recibe, quien se sube a una escalera y pone una luz o la quita o jala un telón, barre el espacio. Esta cuestión, como dice Augusto Boal, comodín del teatro, ¿no? Donde los roles los vamos como transfiriendo, ocupando, rotando, ¿no? También siento que ahí hay una cuestión de que el hacer teatro no es nada más ese lugar donde se pone el actor o la actriz, ni mucho menos el director o la directora, sino todos estos roles que conforman el acto colectivo que es en sí mismo el teatro, ¿no? Entonces diría que son esos dos pensamientos los que me ponen en ese lugar y además, pues desde hace ya unos 12, 13 años que trabajo con artesanas y artesanos de diferentes cosas, como el barro, los textiles. Siento que esa estructura que da la factura artesanal, insisto, como de contención, de saber de qué estamos hablando, no es todo novedad, ya hay un territorio conocido por todos los que estamos, las personas que estamos involucradas en los actos teatrales, y la espontaneidad se sube a algo ya determinado, ¿no? Entonces, cuando una artesana hace una taza, pues está replicando un modelo, pero hay mucha espontaneidad y mucha creatividad ahí, pero ese modelo y esa réplica hace que ella misma en su creación pueda determinarla. Es como también pensar en el bastidor de un pintor, ¿no? Hasta dónde va. Entonces siento yo que la réplica tiene que ver también con lo que delimita el momento de la creación.
Muy vasto tu pensamiento, como Oye, Carlos, fíjate que a mí me gustaría mucho que me contaras ¿cómo ha sido tu inmersión en los teatros de participación? Pero al mismo tiempo, porque creo que puede ser pues un parangón ideal, ¿qué son los teatros de participación?
Claro.
Porque, bueno, pues te conozco un poco y entonces sé que tu deambular por los teatros de participación también nos puede dar cuenta de qué se tratan cada uno, de qué van cada uno.
Diría yo que hay mucha cuestión como histórica, no sé si lineal, cronológica, pero sí histórica que rodea los teatros de participación. Yo empecé muy joven haciendo teatro ya de una manera como intencionada de decir, esto es lo que voy a hacer en mi vida, como a los 16 años. Y en esas tempranas edades o momentos de mi vida teatral, me encontré con los libros de Augusto Boal, que en aquel tiempo Pedro Antonio Laguna, que fue uno de los maestros con los que trabajé, me acercó a ellos. Y yo empezaba también a hacer una práctica propia generando grupos de teatro. Y uno de los grupos donde pues más consolidé como una agrupación de jóvenes, igual que yo, que por cierto la otra vez hablábamos, uno de mis compañeros de ese grupo, en ese CONALEP, allá por el Rosario, en la Ciudad de México, era Mardono Carballo. Mardono Carballo y yo nos conocemos hace muchísimos años en un grupo de teatro. Y entonces en ese grupo pusimos en práctica parte de esas lecturas de Augusto Boal de su libro Teatro del Oprimido. Y pues hicimos varios ejercicios, hicimos teatro invisible, hicimos teatro forum, no nada más en el CONALEP, sino en otros espacios. Pues bueno, ahí como incursioné esta práctica de lo que ahora yo llamaría teatros de participación, donde también, junto con otras maneras de hacer teatro, está el teatro del oprimido. Después pasaron muchos años digamos que de esos primeros ejercicios de juventud, pues después me quedó solo el recuerdo, porque ya después me dediqué al teatro formal, digamos, teatro de palabra, durante muchos años, hasta que más o menos ahí por el 2006, 2007, pues tuve una decepción amorosa con el teatro. Me decepcioné terriblemente del ámbito teatral, de la experiencia teatral profesional de las actrices y los actores, que pues ya sabemos que además de precaria, pues está dentro de un sistema tal cual es, un sistema de opresión jerárquico muy fuerte, donde tener tu propia voz o que lo que tu sentir expresivo quiere hacer en un escenario, pues está determinado por quién produce o quién dirige y quién decide qué obras se montan y quiénes no. Porque si tú decides, pues te cuesta mucho trabajo, sobre todo hacer esa experiencia libre y al mismo tiempo mantenerte de ella. Entonces, pues nada, corté con el teatro porque pues eso me obligaba a hacer cosas que, pues la verdad me daba vergüenza hacer, pero en aquel momento no me quedaba de otra. Pero eso me rompió el corazón a la larga, como no pude con eso. Entonces, deambulé con algunos años, teniendo en mi corazón pues esto de que para mí el hacer teatro me implicaba una, no sé si necesariamente puras satisfacciones, pero sí una convicción de lo que yo hiciera en un escenario tuviera realmente un sentido para mi vida. Entonces, guardando eso, tuve otras experiencias laborales que nada tienen que ver con el teatro. Y en ese deambular, en algún momento me acerqué a la Facultad de Psicología, también pensando que ahí podría yo encontrar alguna vocación que, pues, en general tiene que ver con las personas. Me gusta estar con personas, me gusta estar en grupo, me gustan las fiestas, me gustan las manifestaciones, me gusta el bullicio, ¿no? Me gusta la multitud, las masas, como dice Augusto Boal ahí en el texto que leíste. Entonces, ahí conocí el psicodrama, una metodología para trabajar con grupos, principalmente de manera terapéutica, pero también el psicodrama como metodología funciona como una manera para poder acompañar procesos grupales a través de la escena. Y cuando lo descubrí, pues fue así como, porque aparte el cuerpo teórico del psicodrama es muy amplio. Yo, la verdad, para contar los teatros de participación no contaría mi historia, contaría la de Jacobo Levy Moreno. Para mí es como el visionario de los teatros de participación, y no solo en el sentido de que muchas de sus propuestas concretas, como el teatro de la espontaneidad de 1920, porque él más o menos empezó por esos años. En 1920 él contrató un teatro con todo y su compañía y su planta técnica para representar las historias personales que el público iba a ese teatro a contar. Se llamaba el Teatro de la Espontaneidad. Entonces era un teatro donde él coordinaba como coordinador grupal entre lo que el público contaba y después toda esta compañía de actrices, actores, personal técnico hacían para representar, devolver escénicamente lo que el público contaba. Después de esa experiencia llegaron, pues claro, eran actrices y actores profesionales que pues después de un tiempo llegaron a técnicamente a desarrollar una habilidad muy buena para improvisar las historias personales del público. Es decir, no era un teatro impro, era un ejercicio donde justamente este texto que tú lees de Boal lo ha dicho Moreno infinidad de veces con otras palabras. ¿Cómo rompemos? Es decir, la vocación de Moreno, en muchos sentidos, era romper, crear un nuevo teatro donde no estuviera esta división entre creadores y espectadores o audiencia. El caso es de que Moreno después, con este grupo, pues recibió muchos ataques de la crítica pensando en que en realidad quienes contaban las historias del público eran paleros, porque muchos periodistas no creían la habilidad con la que esta compañía devolvía las escenas que apenas les estaban contando. Era como imposible para algunos de ellos que eso sucediera así. Entonces Moreno, como estrategia para demostrar que sí era una espontaneidad genuina, empezó a hacer el periódico viviente. Es decir, parte de las escenas que se veían eran noticias que salieron en el periódico en ese momento. Entonces no había manera de pensar que se habían ensayado incluso para hacerlo, ¿no? Entonces te estoy dando dos como antecedentes de Jacobo Levi Moreno antes de que él creara el psicodrama, porque el psicodrama vino mucho después, más o menos por los años 30, y el psicodrama lo creó a partir de un acompañamiento terapéutico que él se sintió convocado a hacer para una actriz que tenía muchos problemas con su esposo. Entonces, al estar trabajando con esta actriz que se llama Bárbara, así como Freud tiene sus casos, el caso tal y el caso tal, así también Moreno tiene su famoso caso Bárbara y George, que son esta actriz y su esposo, que en el acompañamiento terapéutico que Jacobo Levi Moreno quiso darles porque los veía muy mal, los empezó a representar sus propias escenas y analizarlas a través del teatro, ¿no? A ver cómo discuten ustedes en su casa, y ahí se ponía, ¿no? Claro que para esto, que es como mediados de los años 20, Moreno, ya muy joven, había estado contando cuentos para niños en los jardines de Viena cuando estudiaba medicina, porque él fue médico, donde ponía a los niños, les contaba historias, cuentos comunes o cuentos inventados, y después hacía con los niños que los niños actuaran los finales para que no terminaran como decía. Entonces, también Jacobo Levi Moreno, cuando fue médico y que aparte él como inmigrante judío en Viena, pues estaba en un barrio pobre, trabajó con los inmigrantes, con teatro, intentaba hacer cosas, siempre estuvo intentando hacer cosas con teatro. Trabajó con prostitutas también, hizo el primer sindicato de prostitutas. Eso es algo increíble, por ejemplo, ¿no? Antes de los años 20, allá en Viena. Y con ellas trabajaba sus historias también con el lenguaje del teatro. Entonces, en realidad, la experiencia teatral de Moreno en espacios grupales como que marcó muchas pautas. Entonces, ya como decía yo, con esta actriz y su esposo en los años, a mediados de los años 20, crea el psicodrama y entonces ya abandona todo este bagaje de teatro espontáneo, teatro de la espontaneidad, del periódico viviente, porque se da cuenta que esto de hacer un ejercicio terapéutico profundo desde el teatro, con su sentido médico también que tenía, pues le voló la cabeza y se fue por ahí y dijo, pues ya, otros vendrán a continuar la veta teatral que yo estaba tratando de hacer, porque yo ahora me voy a poner a hacer terapia a través del teatro. Y entonces así es como nace el psicodrama.
Seguimos escuchando a Carlos Camarillo, este compañero artesano teatral que nos cuenta sobre los teatros de participación. Seguimos con él.
Como dije antes, si vamos un poco cronológicamente, el psicodrama por los años 30, igual por los años 70, Jonathan Fox y Joe Salas más o menos por el 75, por 1980, algunos psicodramatistas sudamericanos conocieron el teatro de Jonathan Fox y de Joe Salas y se llevaron la idea a Sudamérica y ahí desarrollaron su propia versión del teatro playback que se llama teatro espontáneo. Conocí el psicodrama, ahí en el psicodrama conozco la práctica del teatro playback y la del teatro espontáneo y dije, no, aquí definitivamente hay una forma, un compendio de formas para hacer distintos teatros o distintos dispositivos teatrales donde la audiencia nunca se queda como espectador. Siempre es invitada de alguna manera, ya sea como a contar su historia o en el dispositivo de Teatro Forum, a venir al escenario a tomar el lugar de la o el protagonista y hacer algo con la escena. Entonces, pues mi trabajo, digamos, no diría yo que de tesis, mi trabajo final más bien, para graduarme allí en la Escuela de Psicodrama, fue juntar todas estas metodologías bajo un contenedor al cual llamé teatros de participación, que no tienen la intención de definir nada. Para mí es un contenedor donde yo voy echando cosas con las que las muevo y hago mis artesanías teatrales con los grupos con los que trabajo. Hacemos un teatro donde se dispone una manera para que la audiencia comprenda que ella también puede ser creadora. Y en el momento en que la audiencia tome posición como creadora, entonces todos los que estamos ahí ofreciendo el dispositivo ya no sabemos hacia dónde va a ir este dispositivo o esta obra. Porque a diferencia, muchos dicen, bueno, dices teatros de participación, pero ¿por qué no teatro participativo? Y es que ese contenedor de teatro participativo ya durante muchos años en los 60s estuvo utilizándose para definir un teatro justamente donde el espectador participaba. Pero generalmente esas participaciones del público no transforman la obra. Es una obra donde los actores, las actrices ya saben en dónde participa el público, aquí haces así, aquí tienen chance de hacer, pero llega un momento en el que la participación del público termina y la obra va hacia donde quienes la crearon pues la quieren llevar. Los teatros de participación, una vez que el público participa, ya todos estamos en una latencia de espontaneidad de no saber hacia dónde va y va a terminar esta función de teatro o el evento, la acción teatral. Bueno, en Sudamérica, muy cercano a la terapia, hay otras corrientes de, digamos, de teatros de participación, como es la terapia escénica, la dramaterapia, por ejemplo, ¿no? Pero esos están como muy encaminados a un proceso terapéutico. Pero allí en Latinoamérica, a partir del teatro espontáneo, se desarrolló los teatros en marcha, que es un teatro que acompaña las marchas de las luchas sociales, por ejemplo, ¿no? Y que se va improvisando las consignas que la gente va diciendo, las actrices y los actores, conforme va la marcha, va representando estas escenas, y así se llama, o así le llaman, teatros en marcha, y un dispositivo que se llama Teatro Debate, que lo desarrolló un psicodramatista brasileño, que también desarrolló una manera muy particular de hacer psicodrama, que lo llamó el teatro de la anarquía, muy interesante tipo. Y el teatro debate es un dispositivo también donde se pone en escena las conversaciones que existen entre dos grupos contrarios o ideológicamente en pugna, digamos, ¿no? Y después me encontré con un dispositivo, una manera de trabajar con grupos que se llama el teatro de la presencia social, desarrollado en Estados Unidos, digamos que tienen que ver con el MIT, donde se hacen incubadoras de proyectos creativos de innovación. Y entonces ahí se desarrolló una teoría de innovación que se llama teoría U, donde se supone que para ser creativo tienes que dejar todas las cosas que ya piensas como paradigmas o estructuras mentales, y hacen una cuestión teórica que no vale la pena ahora repetirla. Pero lo que sí vale la pena es que a partir de esa teoría U desarrollada en este instituto, una bailarina y actriz de ascendencia japonesa, pero estadounidense, que se llama Arawana Hiyashi, desarrolló una manera de acompañar a los grupos colectivamente a traspasar por esa teoría U para dejar algo que quieren dejar de hacer y innovarse como ente grupal y colectivo. Parecería danza de participación y no teatro de participación. Y en el mejor de los casos, todas estas prácticas nos deberían de llevar a una autonomía del lenguaje, una autonomía de cómo hacer teatro. Se empezaría con la esperanza de que las personas dejen de ser espectadoras de la vida y se conviertan en protagonistas de su propia historia. Y la última esperanza, pues, es que al hacer eso, pues esa audiencia, esas personas que participaron de cualquier dispositivo de teatros de participación, pues ya no lo deje. Puede ser un acercamiento, puedo yo llevar la función de teatro para decir, oigan, existe esto, y después decir, bueno, y ahora lo que queremos no es dar funciones, es que ustedes lo aprendan y a través de este aprendizaje tomen un poco más de agencia para transformar sus vidas de alguna manera, reflexionar en ellas, ¿no? Aún estando en reclusión, porque eso sí lo creo totalmente, ¿no? Que este peso de la historia dominante de una persona recluida y que se siente que pues ¿qué más va a transformar si ya está recluido? Pues bueno, ahí sí hay un arco de transformación que pues basta preguntarle a Jorge Correa en sus 50 años de teatro penitenciario cómo sí tiene un peso el hacer un ejercicio teatral autónomo dentro de un reclusorio, ¿no?
Y así como este grupo particular y muy específico que es las personas que están en reclusión, podemos hablar de muchísimas otras ámbitos en donde el teatro puede insertarse y generar estas agencias, ¿no? A partir de los teatros de participación.
O sea, ahí estamos hablando, hay como especie de niveles en los que también habría como que desestructurar ese, claro, están normalizadas las comunidades penitenciarias. Si para nosotros se nos hace normal que haya cárceles y que estén llenas de personas, ¿no? Se nos hace muy normal que haya albergues de inmigrantes y entonces que haya un espíritu que diga, claro, nosotros queremos ir a ayudar a esas personas. No deberíamos de sentirnos bien estando haciendo eso en sí mismo, pues, ¿no? Es decir, una cárcel, inmigrantes, DIF con niños es solo reflejo de una misma cosa, ¿no? Ya lo dicen los zapatistas, de la hidra capital. Son parte de sus cabezas. La desigualdad social hace eso. También, como dicen muchas personas que tienen un compromiso profundo con todas esas personas, pues eso, estamos trabajando con personas y es un encuentro que buscamos que sea lo más par posible, aunque entendemos que pues yo no estoy adentro de la cárcel, ni modo, pues no, por más que quiera ser el par de la persona de adentro, no lo voy a hacer, pero ¿cómo sí podemos generar adentro un espacio de paridad donde yo no sea el que decida todo, donde yo no sea, sino sea parte de este grupo con las habilidades que tengo para ponerlas al servicio de ellos, ¿no? O sea, si te lo pones con tu chamba, pues entonces mejor que no desaparezcan las cárceles porque va a desaparecer mi chamba, ¿no? Hay un discurso intrínseco en muchas prácticas sociales y comunitarias en ese sentido.
Mi querido Carlos, pues lo vamos a dejar ahí por lo pronto. La verdad es que se abre apenas pues una ventana y una luz para pues meternos a través de los teatros de participación en muchas otras discusiones.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, estuve muy contento de finalmente estar. Yo ya quería participar. Dije, ¿dónde voy con mi petición para estar en una de las entrevistas con Circe? Qué bueno que ya se dio.
Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y yo, Circe Rangel, les esperamos el próximo domingo a la 1:00 p.m, en donde tendremos más de teatro, más de artes escénicas para ustedes que tal vez sean amantes de ellos o si no lo han visto, si no se han acercado a las artes escénicas, les empiece tal vez a picar la curiosidad y se acerquen a los escenarios de esta ciudad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.